Bienvenida y bienvenido. Hola, estamos aquí de nuevo, otra semana, ¿no? Hola, Asun, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues primaverales, y además en plenas fiestas que se están haciendo en este distrito desde el que se produce este programa, en las fiestas de Hortaleza. Hemos estado este fin de semana y estaremos la próxima semana en el chiringuito de Radio Enlace. Así que hay que pasarse por allí, ¿no?
Sí, sí, a saludar y a tomarse algo.
Bueno, saludos, saludos. Vamos a seguir saludando a las APAs de toda la Comunidad de Madrid y Allende los Mares y, lógicamente, pues a las radios comunitarias.
Por supuesto, saludamos a Eco Leganés, a Onda Merlin Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Esto que se oye con la música celta son voces de patio, ¿eh? De patio de colegio. De verdad. Bueno, pues yo creo que esta semana vamos a continuar con aquel planteamiento sobre la comunidad educativa, los resultados electorales. Han pasado muchas cosas durante la semana y no sé si todavía tenemos ahí posibilidad de ver algún tipo de escenario claro que puede pasar con la política educativa en la Comunidad de Madrid.
Pues yo creo que todavía vamos a tener que esperar como un par de semanas más, ¿no? Hasta el 13 de junio, que es la fecha tope para el establecimiento, a que se conformen la mesa de la Asamblea para saber qué es lo que nos depara el futuro.
Pues nada, vamos a seguir nosotros por nuestro presente. No era ese, no era ese presente. Y vamos a las informaciones, todavía la música del maestro, no. Pues esta es más tranquila, vamos a respirar para ver qué es lo que nos trae la información educativa de la semana. Bueno, pues nos remontamos a ese lunes 25 en la web del Sindicato de Estudiantes. Leíamos que la OCDE ficha a la multimillonaria Montserrat Gomendio, la número 2 de BERT, que cobrará 10.000 euros al mes.
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, acérrima defensora del ministro BERT y sus políticas franquistas de educación, pasará a ser la directora general adjunta de Educación en la OCDE, puesto por el que cobrará alrededor de 10.000 euros al mes.
Bueno, pues ya desde el pasado día 29 irá pues a servir a la educación, como he estado haciendo en este periodo anterior. Bueno, otra noticia en la web de FTUGT de Madrid. FTUGT consigue incorporar la subrogación de las trabajadoras de las escuelas infantiles de gestión indirecta en el convenio colectivo.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha firmado la inclusión en el convenio colectivo de la adscripción de los trabajadores y trabajadoras a su puesto de trabajo y, por tanto, la continuidad de su relación laboral en los supuestos de cambio de concesionario en las escuelas infantiles públicas de gestión privada, las llamadas escuelas de gestión indirecta.
Y damos un salto al miércoles 28 en nota de prensa de CEAPA. Esta federación, CEAPA, no comparte la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Real Decreto de Umbrales, Becas y Ayudas para el curso 2014-2015 y estudia posibles actuaciones ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
CEAPA lamenta que la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se haya centrado en cuestionar los argumentos legales y técnicos del recurso interpuesto, ya que parece que si el recurso se hubiera redactado en las formas que recoge dicha sentencia, el Tribunal podría haberse pronunciado con una respuesta muy distinta. Asimismo, anuncia que presentará recurso al nuevo Real Decreto que afectará al curso 2015-2016 y que mantiene la situación de grave perjuicio para el alumnado y sus familias, aplicando igualmente una doble vara de medir en función de que se necesiten becas y ayudas o se tenga una desahogada situación económica.
La nota de prensa completa está en la web de CEAPA para quien quiera leerla. Pues nos vamos al viernes 29. En la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte leíamos que el Gobierno aprueba los reales decretos de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. Habrá que leer esto.
El primero de ellos modifica el sistema actual de selección y promoción del profesorado en las universidades españolas para hacerlo homologable a los establecidos en otros países. El objetivo es contribuir a mejorar los niveles de calidad docente e investigadora en las universidades españolas. Se cierran comillas. En cuanto a las novedades del Real Decreto de Creación, Reconocimiento, Autorización y Acreditación de Universidades y Centros Universitarios, supone la revisión completa de las exigencias administrativas y organizativas de creación de universidades y centros universitarios. Se flexibiliza la distribución de títulos que toda universidad debe tener y se actualiza el porcentaje de doctores para impartir grados.
Habrá que leerlo, ver qué consecuencias va a tener para la universidad, que no ha tenido, desde luego, un buen trato en los últimos años. Y vamos al lunes 1 de junio, día en que se produce este programa, porque hemos recibido nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid respecto al juicio sobre el ERE de la Universidad Politécnica de Madrid.
Pues parece que mañana 2 de junio se celebrará el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el ERE en la Universidad Politécnica de Madrid. En este juicio, Comisiones defenderá que se trata de un proceso injustificado que respondía a unas razones diferentes a las planteadas formalmente por parte de la universidad y que su resultado estaba decidido de antemano.
Tenemos en la web de Educación, hoy lo hemos visto, la web de la Educación que nos une. El manifiesto, hay un manifiesto por la paralización de la LOMCE, un manifiesto urgente de la educación que nos une ante los resultados electorales que solicitan se paralice la implantación de la LOMCE en todo el Estado.
Sí, tras conocerse el resultado de las últimas elecciones municipales y autonómicas, queda claro que la suma de los votos de los partidos que rechazan la LOMCE es mayoritaria. Por ello pedimos a las personas que trabajan en la administración educativa, a los técnicos, a los equipos directivos, educadores, profesorado, también a las madres y padres, que se unan a este manifiesto y soliciten que se suspenda la LOMCE para el año próximo. Que quede como está ahora, a la espera de ver cómo se construye otro futuro para nuestro modelo educativo.
Repito, porque antes me equivoqué, es la web La Educación que nos une. Sí. Por eso en el buscador será suficiente.
Y están recogiendo firmas, se puede firmar para...
Hay enlaces también desde la Marea Verde y otras páginas. Pues vamos a convocatorias. Vamos a convocatorias que hemos recogido esta semana más que la anterior. Pues empezamos por el martes 2.
Pues el martes 2 de junio a las 7 de la tarde está convocada una concentración en solidaridad con el IES Ciudad de Jaén por un plan de prevención del acoso escolar, porque la administración debe dar solución a las demandas de ese IES. El lugar será la Junta de Usera, que está en la avenida Rafael Ibarra número 41, y convoca la plataforma por la Escuela Pública de Usera.
Hemos encontrado también que han convocado las pruebas de acceso a ciclos formativos de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Para quienes no cumplan los requisitos académicos establecidos, las orientaciones de la DAT Madrid Capital para la matriculación y realización de las pruebas será el lugar de inscripción, puede ser en cualquier escuela de arte del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. El plazo es hasta el 12 de junio. La fecha de realización de la prueba para grado superior es el 18 de junio, para grado medio es el 19 de junio y los requisitos para grado medio es tener como mínimo 17 años cumplidos y para grado superior tener como mínimo 19 años o tener 18 y acreditar estar en posesión de un título de técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
Aunque esta convocatoria es especialmente para los centros educativos, pero bueno, yo creo que los padres y madres también debemos conocerlas, del 25 de mayo al 30 de junio hay un plazo.
para solicitar el programa Rutas Arqueológicas organizadas por la Dirección General del Patrimonio Histórico para jóvenes de octubre a diciembre del 2015. Dicho programa propone visitar yacimientos y lugares históricos de la región a través de 4 itinerarios, incluyendo cada uno de ellos diversos enclaves de interés, por ejemplo, Ruta de Alcalá de Henares, Ruta de Buitrago de Lozoya y 7 iglesias, Ruta de Madrid, Ruta de Collado Mediano y Cercedilla.
Y hemos recogido también de la Marea Verde algunas convocatorias rápidamente. Hemos comentado ya la concentración del IES Ciudad de Jaén el día 2 a las 19, pero hay más, ¿no? El día 3.
El miércoles hay una reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública en Majadahonda a las 5:30 en el IES José Saramago.
También ese miércoles hay otra reunión.
De la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez a las 5:30 en CNT Aranjuez, calle Postas 17, primero.
Y aunque es de la siguiente semana, pero podemos ya ir anunciándolo para el día 11 de junio.
Está convocada una reunión de la Asamblea Verde de Madrid a las 5:30 en la Sala 13 Rosas, calle Lope de Vega 38, segunda planta.
Pues estamos ya en la sección musical. Antes de seguir, ¿tenías alguna otra información?
Sí, una para el día 9, a las 6 de la tarde en la calle Carretas 14, la campaña de Europa Laica, No me apuntes a religión, respeta mi libertad de conciencia. Es una reunión, ya he dicho, a las 6 en la calle Carretas, y cuyo objetivo es la promoción de esta campaña, No me apuntes a religión, respeta mi libertad de conciencia.
Bueno, pues es una campaña que a lo mejor se está divulgando en los centros educativos. Volvemos a esa música. Bueno, pues ya ni una convocatoria más. Vamos a dar la vuelta al mundo. Hemos estado en muchos sitios, pero con aquel disco que hemos estado durante las últimas semanas escuchando, no hemos llegado a un lugar del este, a Rusia. Y entonces, pues es que me lo he encontrado así. Es una canción de folclore popular ruso, aunque tiene autor. El caso es que esta canción, que se titula 200 años, tiene una peculiaridad, y es que es una canción que nos llega desde Argentina. y bueno, pues ahora mismo no tengo los datos completos, pero se trata de una escuela de ruso que al finalizar el curso, pues interpretaron este 200 años, que viene a ser la historia de una gitana rusa que le lee la mano a un señor, le pronostica que va a vivir 200 años y otras cosas, y el hombre no está satisfecho, ¿no? Así que este sería el tema de la canción, con esos tonos que desde luego no nos van a recordar a ningún tipo de música argentina, ningún tango, pero sí que nos van a llevar a esas latitudes y a esos ritmos del este de Eurasia, ¿no? Aquí quedamos con 200 años.
Ищу, 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 ищу тебя не буду.
es muy muy rusa.
Sí, el acento argentino no se ha notado por ningún sitio.
Pero tengo aquí ya los datos y aprovecho para, en tanto termina, está compuesta por P. Mari y V. Malievka. Y las intérpretes son Isabel Pizarro y Hernán Orozco, ¿no? Esto fue el final de un ciclo lectivo de ruso en la Facultad de Lenguas de Córdoba, pero Córdoba, Argentina, ¿no? Es el tema de esta ciganka o gitana rusa que comentábamos, que hablaba con este señor al que le pronosticaba 200 años de vida. Pero bueno, ya hemos escuchado bastante, suficiente, así que nos vamos a... con amigos, vamos a la actualidad, la FAPA, ¿qué tal? Estamos aparcando. Yo no sé si hemos conseguido plaza. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan, Asun.
Hola, buenas tardes.
Estábamos escuchando ritmos rusos a través de una cantante argentina en una canción pues que se denominaba como infantil, ¿no? En fin, esta vuelta al mundo nos tiene un poco locos. Arantxa, que la semana pasada no hablamos contigo, pero hablamos extensamente con José Luis Pazos, que nos puso al día de la actualidad, y sin embargo esa actualidad no acabó ahí, porque al poco ya había una nota de prensa sobre el IES, sobre la situación, dramática situación del IES Ciudad de Jaén, ¿no? Coméntanos, ¿cuál es, finalmente, por qué se ha decantado la FAPA en cuanto a este tema? Porque ha habido ahí pues una parte de la consejería que inmediatamente destituyó al director por no haber cumplido el protocolo, pero sin embargo vosotros habéis tenido otras informaciones que al respecto,
sí,
¿no?
Nosotros hemos emitido una nota de prensa de las más duras que hemos tenido que hacer, y a la vez hicimos una nota de acompañamiento a toda la comunidad educativa a través de la APA del centro, donde nos ofrecíamos todo lo que necesitasen y que íbamos a estar a su lado. Que la APA ya se ha reunido con representantes de la consejería, pero lo triste es que dijo que no iban a hablar de este suceso, que la reunión era por una carta que habían hecho hace tiempo denunciando la falta de recursos, tanto materiales como humanos, del centro.
Turado es un centro, perdona, estoy con los controles que se me van y se vienen. Es un centro que estaba saturado, que tenía capacidad para 800 alumnos y tenía ya más de 1.200, ¿puede ser?
Sí, es un centro que ha recibido muchísimo el número de alumnados, incluso las instalaciones, ni la plantilla, y donde te dan respuestas que, como lo que dice la normativa, es que tiene que haber un orientador por centro. Que da igual que tengas 300, 500, 500, 1.200, que tengas un número elevado de alumnos con necesidades educativas, que estés en una situación que ves que tus alumnos no llegan porque son de una población que necesitan recursos, porque ya no solo es los estudios, sino que no están en su casa, que les falta, entonces claro, se te encoge el corazón, ¿no? Las personas que más necesitan ayuda, los más débiles, en este caso es esta niña, pues no ha podido tener la ayuda entera que necesitaba, porque aunque haya estado toda la comunidad educativa, algo ha fallado. Es lo que decimos, habrá que revisar protocolos y sobre todo no echar balones fuera.
¿Y Arantxa, sabes si han concedido más recursos y qué ha pasado con el profesor? ¿Han ya designado otro nuevo director?
Pues imagínate que hemos hecho centro sin equipo directivo, con 200 que se han dado de baja ese mismo día que sucedió el acontecimiento.
Arantxa, perdona, la ganancia
alto.
A tope y
hablo más alto.
Sí, por favor.
Ese mismo día era la fiesta de graduación de bachillerato, que se suspendió porque no podía ser de otra manera, y todo lo que se ponga ahora para parchear es un error, porque hay que actuar en la raíz, y se tenía que haber actuado antes, porque se había denunciado. Y claro, la impotencia que tienen ahora, la desesperación de sus padres, de sus familias, y que no se arregla mandando a un par de policías uniforme a la puerta.
El tema de la violencia, desde luego, bueno, no es nuevo, y cuando hay algo dramático, pues pasa esto, ¿no? Lo único es que la educación de la convivencia, para la convivencia, los apoyos, todo ese tipo de los valores cívicos y demás, eso hay que trabajarlo también. Y bueno, pues yo respeto mucho a determinadas ideologías o incluso sectas que puedan tener necesidad de expresar sus ideas o sus creencias, pero me parece que en todo esto necesitamos una vuelta a los valores ciudadanos, de convivencia, de respeto mutuo.
Es lo que decíamos, aquí lo que hace falta es una ley de convivencia, hace falta una prevención, hace falta trabajar en valores. Lo que hemos hecho en esta comunidad es la ley de autoridad de docentes y un decreto de convivencia que lo único que hace es sancionar. Hace unos minutos estaba la radio y hablaba un representante de un sindicato, y al principio parecía que ya había encaminado, pero luego se te ponían los pelos de punta, porque hablaba de una ley de prevención de la violencia, y bueno, eso tiene buena pinta. Pero claro, empezó a colgarse medallas de que fue un sindicato que hizo la ley de autoridad procesado, hablando de que la violencia no es solo con los niños, que son los profesores y demás, y que hay que hacer una ley que lleve sanciones. Pues claro, vamos muy mal por ese camino.
Bueno, Arantxa, ¿tenemos otros temas o convocatorias para esta semana?
Hay pocas. Hay pocas. Hoy ha habido una convocatoria en el centro, eso en Molina. Habrá una reunión del Consejo Escolar. Y lo que estamos preparando es la asamblea de FEAPA, que es la semana que viene, la asamblea anual, donde iremos varios delegados de la FEAPA.
Muy bien, pues entonces para la próxima semana tendremos más informaciones, así que vamos a pasar a ese repaso que iniciamos con José Luis Pazos la semana anterior, hablando de los resultados electorales y cómo estos pueden influir en la política educativa, ¿no? ¿Crees que puede haber buenos cambios, Arantxa?
Ya, es que nos hacen dudar de todo. Espérate, que está saliendo en la prensa quién puede ser el sustituto o sustituta del ministro que tenemos. Ya no sé si es una pesadilla o mejor, porque ya la conocemos y no hay que darle los 100 días. Tremendo.
Bueno, es un rumor de que Lucía Figar puede ser sustituta del ministro Wert, que yo cuando le he oído es que me he quedado que no sabemos qué es peor, porque creíamos que no podía ser peor, pero sí, realmente sí que puede ser peor.
Muy bien, bueno, Arantxa, buena semana educativa y corta, porque hay fiesta el jueves.
Hay una fiesta, aprovecharemos para trabajar en otras cosas.
Un abrazo.
Ay, Arantxa, ¿cómo eres?
Un abrazo.
Un beso muy fuerte.
Chao. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. It hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you.
Bueno, pues nos hemos demorado un poquito en el toma la palabra, pero ya estamos con esta sección en la que hoy, como anunciábamos al principio, tenemos con nosotros pues a una representante del profesorado en esta ronda de preguntas respecto a qué pasará después de este 24. Y esta representante es Isabel Galvín. Hola, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Gracias otra vez, porque, bueno, gracias, pues ya hemos podido hablar en alguna ocasión, pero esta ha sido también, pues con el tema electoral, todo muy corriendo, pero si no hay espacio, en fin. La cosa es que queríamos dialogar, de algún modo, como tú eres profe, eres profesora en la Complutense, ¿no? Inicialmente.
Sí.
Y secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Comunidad de Madrid.
Así es.
Bueno, pues perdona por esta presentación así un poquito interrupta, digamos.
No, al revés, te la agradezco.
Y bueno, pues vamos a charlar. Estamos en el mismo guión que le planteábamos la semana pasada a José Luis Pazos, de algún modo también representante de Madres y Padres de la Comunidad de Madrid, porque también tiene la federación, es la más numerosa, y eran dos temas, lógicamente, el bloque Comunidad de Madrid, resultados electorales y política educativa. Nos interesa la política educativa. Con este panorama, con estos resultados, con estas conversaciones que hoy mismo ya ha habido entre dos grupos, entre tres grupos, ¿no? ¿Qué podemos esperar en la política de Madrid que cambie y, sobre todo, que en qué sentido tendría que cambiar? Porque, bueno, pues hay muchas reivindicaciones, pero lo fundamental, ¿hacia dónde tiene que ir ahora la política educativa de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que los resultados electorales expresan que hay una mayoría que quiere un cambio político, un cambio de políticas de la Comunidad de Madrid, y una mayoría que quiere que este cambio se produzca hacia la izquierda. Yo lo que encuentro en los resultados es un consenso, un amplio consenso en que hay que cambiar las políticas de recortes y de austeridad en Madrid, porque los partidos que han tenido una suma de votos mayor llevaban esto en su programa. Y digo esto porque hay que recordar que hay unos partidos que llevaban esto en el programa y que han entrado con un número importante de representación, como es el Partido Socialista o es Podemos, pero hay también que recordar que por la ley electoral que tenemos en nuestro país, y en particular en la Comunidad de Madrid, se han quedado sin representación parlamentaria el Partido Izquierda Unida, pero que realmente ha tenido 150.000 votos. Es decir, que realmente si sumamos los votos de las opciones que llevaban un revertir las políticas de recortes y la necesidad de un cambio en estas políticas que se han llevado a cabo hasta ahora, y además una necesidad de regeneración democrática, de cambio también en los modelos de funcionamiento, pues yo creo que hay una mayoría social en Madrid que pide cambio, y yo espero que esta mayoría social se vea correspondida por un gobierno que finalmente se pueda constituir, que realmente ejecute esto que queremos, es un cambio en las políticas.
Hay elementos de estas políticas. Bueno, te presento a Asun, que yo creo que no has coincidido en un programa ya habíais coincidido.
No, hemos coincidido en un par de encierros que hicimos en el IES Rosa Chacel.
Ajá. Ah, sí. Pues, sí. Bueno, pues...
Bueno, hola, Asun.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estábamos pensando, bueno, me voy a saltar un poquito el cuestionario, porque hace un momento hemos comentado con Arancha Ventura el asunto del rumor del día sobre la posible designación de ministra de Educación de Lucía Cigar. ¿Te han llegado ese rumor o es una broma?
Ese rumor está en las redes. Parece una broma, pero probablemente no lo sea, porque realmente las candidatas que se han rumoreado a lo largo del fin de semana han sido Lucía Cigar y Cospedal. Cualquiera de las dos sería una expresión de que realmente el Partido Popular no apuesta por la educación, pero sobre todo, en particular en el caso de Cigar, es necesario expresar que es una de las autoras intelectuales del Alonce, porque la aplicó antes de que se redactase, y realmente sería una expresión muy 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 grave, un ataque más, ya solamente con el nombramiento, a la educación en general y en particular a la educación pública, y expresaría que el Partido Popular no ha entendido nada, no ha entendido los resultados de estas elecciones, en las que han perdido a lo largo y ancho de todo el Estado español más de 10 puntos, particularmente en Madrid, donde gobernaba Figar, la pérdida de representatividad ha sido importantísima, de una mayoría absoluta holgada a una necesidad de un número importante de diputados que le ha de aportar otro partido si finalmente gobierna. Realmente Figar se ha dedicado a atacar la educación en general, en particular la educación pública, ha privatizado, ha estado en un contexto en el que se ha producido la trama púnica, en un contexto uh-huh. donde han ocurrido muchas cosas en Madrid, cesión de suelo de dudosa regularidad.
Con mordida, ¿no? 900 euros.
Que por... está en un proceso, en un imputado dentro de una trama, la transferencia de fondos públicos a manos privadas, la transferencia de alumnado de centros privados, de centros públicos a centros privados. Es decir, una política muy sesgada, una política muy ideológica que no ha resuelto los problemas de la educación madrileña, y muy al contrario, lo que ha hecho es generar otros, fundamentalmente una gran desigualdad y unas fracturas territoriales y uh-huh. por tramos económicos en función de la procedencia de los jóvenes, de los niños y niñas, de muchísima gravedad. Hay que recordar que en Madrid no hay becas de comedor, no hay ayudas al libro de texto, hay escasas rutas escolares, que tenemos las tasas más altas de todo el Estado. Podría seguir enumerando bastantes actuaciones que nos han situado a la cabeza de la uh-huh. desinversión en educación. Somos una de las comunidades que menos invierte en educación y también a la cabeza de la desigualdad educativa.
Oye, Isabel, ¿qué valoración haces del programa sobre educación de ciudadanos? Porque pueden ser la pieza clave para formar el gobierno en la Comunidad de Madrid y no se tiene muy claro cuál es su opción o su planteamiento con respecto a educación.
A mí me preocupa porque hemos tenido la oportunidad de escucharles en varios debates y todos sus planteamientos han sido muy genéricos. En general han fundamentado su planteamiento en la necesidad de un pacto de Estado, algo que nosotros, bueno, yo creo que hay un sentir en la comunidad educativa que a nivel nacional que eso puede ser necesario, pero realmente en cuanto a propuestas concretas en la Comunidad de Madrid, yo solo he tenido la oportunidad de conocer aquellas que tenían que ver con la ampliación del programa bilingüe, cosa que, bueno, que a nosotros, como ya se sabe, sin una evaluación y desde luego sin garantizar otros elementos en el sistema, a día de hoy me parece algo bastante superfluo y innecesario. No es por donde iría la solución de los problemas de la educación madrileña. No he tenido oportunidad de conocer qué plantear en el terreno de la inversión, ni tampoco en el terreno del empleo, plantillas o cómo revertir los recortes. Uh-huh. De igual manera, tampoco he escuchado ningún compromiso claro en relación con la escuela pública y con la educación pública en general. En este sentido, a mí hoy me ha preocupado lo que he tenido noticia a través de los medios de comunicación, en el sentido de que, bueno, que el requisito para negociar era la salida del Consejo de Madrid de dos expresidentes, algo que creo que podemos compartir todos, creo que a mi juicio despista un poco la atención de cuáles son los intereses que en este momento tenemos la mayoría de la ciudadanía madrileña. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía madrileña queremos un plan de emergencia que rescate a los ciudadanos y en particular uh-huh. nos rescate en materia educativa y en materia sanitaria, pero además que, bueno, pues que haya un plan de empleo, que se garanticen los elementos esenciales para mejorar la vida en Madrid. Realmente situar el centro del debate en estas cuestiones, pues a mí me ha preocupado, porque parecería más bien que son mecanismos de despiste o mecanismos de distraer la atención para finalmente acabar avalando la investidura de Cifuentes, ¿no? Uh-huh. En este sentido, bueno, pues no sé, a mí me ha generado desconfianza porque realmente no conozco compromisos claros en el programa educativo.
¿Crees? Porque una posibilidad o una de las entrevistas ha sido de Cifuentes con López, con José Manuel López, que son dos modelos antagónicos, es decir, un único área, o en el caso de Podemos plantea que cada zona tenga su unidad, es decir, que educación, sanidad, todo eso esté programado, que esté estudiado según las necesidades de cada distrito. Y la feliz ocurrencia de Esperanza Aguirre denominaba soviets, ¿no? Los distritos como lugares. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan ser compatibles las dos maneras de gestionar lo público?
Yo realmente la aproximación que se pueda producir a día de hoy me parece todavía bastante incierta, ¿no? Yo sí que creo que hay algunas cuestiones imprescindibles, que en este momento, en cuanto en materia educativa, había que situar. Nosotros lo hemos hecho y para nosotros es absolutamente imprescindible revertir los efectos de los recortes, es decir, acabar con las políticas de austeridad en general y en particular, yo me voy a referir a educación. Nosotros entendemos que se necesita un plan de empleo. Comisiones Obreras viene situando que hacen falta 14.000, 15.000 nuevos profesionales en un plan de empleo a 4 años, que sean estos profesionales destinados a mejorar la calidad de educación en la educación madrileña. En cuanto a la pública no universitaria, en particular, nos parece fundamental que se desciendan las ratios, volver a retomar todas las medidas de atención a la diversidad que se han perdido, apoyo, refuerzos, desdobles, y todo aquello que tiene que ver con la atención a las necesidades específicas del alumnado, plan de compensatoria, por supuesto, lo que tiene que ver con la atención a la diversidad y el éxito educativo, los proyectos de mejora, los programas de innovación y de calidad educativa, y ahí desde luego para nosotros eso es una prioridad, pero además entendemos que hay que revertir también todo lo que son aquellas medidas que se culminaron de compensación de las desigualdades, y aquí hace falta que en Madrid no haya ni un solo niño ni una sola niña que no tenga beca para poder comer en el comedor escolar si es necesario para su familia, y por supuesto necesitamos volver a tener ayudas y apoyos para el material escolar, para las rutas escolares. Hay que derogar la zona única. Nosotros entendemos que la zona única es un fracaso, como lo demuestran los datos, y desde luego hay que apostar y garantizar, porque toda la demanda que hay, que ha aumentado en los últimos años, de escuela pública sea garantizada. No puede seguir pasando que las familias que eligen escuela pública para sus hijos e hijas no ven esta demanda respondida por parte de la administración. Y hay que acabar con la concesión de la educación como negocio. Evidentemente esto necesita un proceso, es preciso que se haga con un proceso normativo, legislativo y en unos contextos de diálogo y de debate, pero el negocio educativo en Madrid se tiene que acabar, porque la educación no puede ser un negocio, es un derecho fundamental, y lo que tenemos que garantizar que este derecho llegue a todos los niños y niñas, a todos los jóvenes, sin discriminación en función de la situación económica de su familia. Para esto habrá que derogar también y eliminar las tasas de educación infantil, que son altísimas en las escuelas públicas, y habrá que derogar también esas tasas que se han elevado en FP, o también cambiar, por supuesto, hacer más razonables, más accesibles las tasas en la universidad, acompañado de un cambio de fiscalidad, porque no puede ser que tengamos un mantenimiento de los regalos fiscales a las familias que más tienen, mientras las familias que más lo necesitan no reciben todas estas ayudas. Esto para mí hay un elemento final o importante a resaltar. Se tendría que hacer en un clima de diálogo, de consenso, donde todas las partes de la comunidad educativa podamos participar. Nosotros hay que recordar que CIGAR se ha caracterizado por un modelo de gestión absolutamente autoritario, sin participación.
Y pocas reuniones habéis tenido, ¿verdad?
Y sin recoger a nadie, ¿no? Esto tendría que cambiar, y todas estas políticas, estos cambios en las políticas educativas deberían tomarse en un contexto de diálogo, de escucha a todos los sectores de la comunidad educativa.
Isabel, hace un momento te iba a comentar que por la mañana he estado viendo pues la web de la DAT Madrid Capital y se anunciaban un montón de medidas de apoyo a centros concertados. ¿Tú crees que en este momento se está, digamos, preparando y lanzando toda la artillería para dejar bien situada pues un tipo, un modelo educativo por si acaso hay algún cambio que después lo impida?
Lamentablemente sí, nosotros hemos venido en los últimos meses denunciando actuaciones por parte de la consejería que ha realizado de carácter de cesión de suelo público o regulación de ayudas y apoyos a los centros privados concertados que en las últimas semanas, a unas semanas apenas de unas elecciones, pues parecía poco, al menos poco ético. Comisiones Obreras viene planteando, y así lo vamos a seguir haciendo, que va a ser necesario una auditoría de los conciertos y las cesiones y las externalizaciones y privatizaciones que se han realizado en los últimos, uh-huh, al menos en los últimos 4 años y en particular en los últimos tiempos, porque realmente no parece razonable que a las puertas de unas elecciones políticas, se trate de dejar blindado la educación, en este caso, para dejar maniatados a los futuros equipos. Esto nos parece grave. Sí. Además, la consejería de hacer esto, lo que ha hecho también es agilizar todas las normas que desarrolla la LOMCE. Algunas de ellas se han tramitado por el Consejo Escolar sin que todavía hubieran visto la luz en el boletín de la Comunidad de Madrid, la normativa superior. Es decir, que realmente, efectivamente, se ha puesto el acelerador para dejar blindado todo lo relativo a en materia de normativa, en materia de ordenación académica, y parece que a ser posible también dejar blindado lo que es la transferencia de fondos públicos a manos privadas.
Precisamente hoy hemos dado como noticia algo que también el Consejo de Ministros la semana pasada autorizó o puso un real decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios como también medidas últimas quizá para abrir el negocio de la universidad de forma mucho más abierta.
Es muy grave, sí, finalmente que esto se haga unas semanas, unos días antes de nombrar un nuevo ministro, porque Bert va a ser premiado tras una nefasta gestión, siendo el ministro más rechazado de toda la democracia española, pues va a ser premiado con un cargo en un organismo internacional. Es algo lo más parecido a lo que venimos llamando puerta giratoria para aquellos cargos públicos que se van a la empresa privada. Bueno, pues unos días antes de dejar el ministerio aprueban la normativa que regulariza la universidad, de manera que efectivamente desciende, hace más fácil los estándares que debe cumplir una entidad privada para poder acceder a tener una universidad pública, ser titular de una universidad pública. Esto es grave, esto se trata, no es otra cosa diferente a la que se ha hecho ya en educación infantil, en formación profesional o en bachillerato o en la educación obligatoria, que es ampliar el negocio educativo y facilitar el acceso a la educación de los grupos económicos o ideológicos afines al Partido Popular. Es extraordinariamente grave esta última actuación de Bert y la última actuación de esta semana pasada del gobierno del Partido Popular, que ocurrió unos días después de los resultados de las elecciones, o el Partido Popular acude a los medios de comunicación para decir que lo que tiene es un problema de comunicación, pero no, el problema que tiene el Partido Popular es que está realizando unas políticas absolutamente antisociales, anti los intereses generales, y lo que está promoviendo desde el gobierno de manera sistemática son los intereses particulares de los grupos económicos e ideológicos que apoyan a este partido. Isabel, y la educación lamentablemente es uno de los ámbitos en los que se está haciendo este tipo de actuaciones.
Volviendo a ese análisis con el que comenzábamos, hemos comentado pues ya pues de tres partidos, pero en esta baza, en este juego de la Comunidad de Madrid también está el PSOE y además con bastantes posibilidades. ¿Crees que es posible un acuerdo en política educativa en el que determinadas fuerzas, incluido Ciudadanos, Podemos, yo creo que entraría perfectamente, estuvieran apoyando determinadas políticas concretas si el Partido Socialista fuera la cabeza de esa candidatura a la presidencia?
Yo creo que le correspondería, si Fuentes no consigue armar apoyos suficientes para liderar el gobierno, pues lógicamente le corresponde a Gabilondo realizar todas las actuaciones para liderar un gobierno. Yo creo que eso se tendría que hacer en función a unas políticas, él mismo lo ha dicho, y realmente en función de esas políticas que son necesarias, que yo entiendo que además que son muy claras y en torno a las cuales se podría generar, yo creo que un amplio consenso ciudadano, y es la necesidad de revertir estas políticas de recortes y de austeridad, y en el caso de la educación, apostar por la educación pública, por desandar todo el camino andado hacia la desigualdad y apostar por la igualdad de oportunidades, la compensación educativa, y por lo tanto andar hacia la igualdad entre todos los madrileños y madrileñas en materia educativa. Y para eso pues entiendo que, habiendo intención política, habrá quiero pensar que puede haber terreno para que se puedan poner de acuerdo con Podemos, y que realmente Ciudadanos al menos pueda propiciar que eso ocurra. Si no lo propicia, pues yo creo que en el caso de Madrid nadie lo entendería. Yo creo que en el caso de Madrid la gran mayoría de los madrileños y madrileñas queremos que haya un cambio político, en el sentido que yo estoy exponiendo. Creo que es bastante bastante mayoritario ese sentir. Entonces yo creo que nadie entendería que Ciudadanos no propicie ese cambio, digo nadie, Isabel, de esas mayorías.
Vamos a la recta final del programa, y también convendría hablar de ayuntamientos, especialmente el de la capital, aunque en el tema educativo estamos limitados, pero sabemos que los ayuntamientos, en cuanto a apertura de centros extraescolares, todos los apoyos, los comedores, etcétera, etcétera, ahí tienen una labor importante. Entonces, ¿cómo crees que el panorama próximo se va a resolver?
Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid parece que está bastante es bastante factible que pueda haber un acuerdo, por lo que han expresado públicamente tanto el Partido Socialista como la propia Manuela Carmena. Yo creo que el programa en educación era bastante, también bastante claro, y sobre todo había una apuesta por los servicios públicos, por la educación infantil, en el caso de las escuelas municipales, pero no solo, también lo que era la formación a lo largo de la vida, y un elemento que me parece esencial en este momento es toda la apuesta por la servicios de comedor, la apertura de centros.
Claro.
Esto también estaba en el programa, tanto de Podemos como de Gabilondo, la necesidad de ampliar los servicios educativos de los centros en el horario semanal, en el horario anual, en el calendario anual, de forma que no haya ningún niño ni ninguna niña que se quede sin lo que necesita.
Claro.
Yo creo que en el terreno del municipio de Madrid hay muchas expectativas y tenemos depositadas muchas esperanzas, pero no solo, porque hay luego también otros municipios grandes en los que parece ser que va a ser posible una opción también de cambio de políticas municipales, y en particular también pues en lo relativo a la educación, que nos hace mucha falta, porque los ayuntamientos son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades.
Bueno, estamos ya despidiéndonos, pero una de las noticias que hemos dado pues tenía que ver con nota de prensa de Comisiones Obreras y todo el caso del IES Ciudad de Jaén, ¿no? En el que habéis puesto también el grito en el cielo por la actuación de la consejería, por esa destitución, por la situación de ese instituto. Me parece que has tenido contacto directo con el centro, con el profesorado, y no sé si hay algo más que añadir.
Mira, este caso es una muestra de todo lo que ha venido pasando estos años. Estamos además, tenemos una inmensa sensación de impotencia, de indignación, también de frustración. Llevamos 2 años, pero en particular este último año hemos llamado la atención, junto con el AMPA del centro, de la situación extrema que se vivía, de la situación de gran necesidad de recursos. Hemos pedido formación acompañando al profesorado en convivencia, solicitud que fue denegada porque no era una prioridad, pero hemos solicitado una evaluación de riesgos porque el centro estaba en una situación explosiva. Hemos venido pidiendo todo tipo de actuaciones, como entre otras que se cambiaran los modelos de escolarización que se llevaban por parte de la consejería, que no eran otros que la concentración de alumnado con complicado, complejo, uh-huh, en el mismo centro. Es decir, y hemos recibido absolutamente la callada por respuesta. Nos han ignorado esa situación y realmente nos encontramos con un final de curso trágico. Claro. Porque la tragedia que ocurre siempre, que ha ocurrido, siempre nos quedará la duda de preguntar de si se podría haber evitado, ¿no?
Bueno,
y en ese sentido, pues además con una situación también común, normal, como la que viene teniendo siempre la Consejería de Educación, que es cuando ocurre un problema, nunca se responsabiliza, nunca asume su
balones fuera, que es lo que sería en principio lo que suele actuar, y la inspección también actúa así. Isabel, sí, te tenemos que dejar ya porque estamos ya en la despedida, nos está esperando Valentín Huerta, y muchas gracias de nuevo por habernos atendido. Así que
gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte, Isabel.
Pues nada,
venga,
hasta,
un beso grande,
hasta pronto.
Hasta luego.
Recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna,
la existencia de cobre,
a cada pajarillo, a cada sonrada,
a
casa de tu hermano,
no hay una calavera,
a cualquier dolencia, de tu tía, a la cena y la cama, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
Así es, por mucho madrugar no amanece más temprano, pero ahora estamos yéndonos muy, muy tarde. Valentín Huerta ya está con nosotros. Hola, Valentín.
Hola.
Te habíamos pedido una reflexión sobre lo que es la participación popular en las fiestas, y los colegios, los institutos, todos tienen que contribuir en qué tipo de fiestas quieren, ¿no? Tú
sí,
en eso tenías, me parece que un texto.
Sí, pues mira, yo lo titulo Las fiestas de los barrios. Estas fiestas son muy importantes si los vecinos, de forma individual o mejor a través de sus organizaciones vecinales de cualquier tipo, asociación de vecinos, deportivas, culturales y muchas otras formas más, participan en su programación. Por contra, si a los vecinos se trata de imponer una programación acorde con intereses políticos, económicos o de fe, se sentirán marginados y volverán la espalda a las fiestas, perdiendo así la ocasión de que durante la programación de la fiesta los vecinos aborden otros problemas del barrio y se unan buscando una solución de lo más favorable para la mayoría. Esperamos que los responsables tengan en cuenta el refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. O que el refrán tenga que quedar así: dime qué programas y te daré lo que mereces. Están tan cerca las generales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín. Mira, ya está sonando la despedida. Hablando de fiestas, pues ya hemos dicho al principio que estamos en Hortaleza en las fiestas y que el próximo fin de semana allí Radio Enlace, la emisora desde la que se produce este programa, tiene su chiringuito y es parte de la supervivencia de esta emisora. Valentín, nos vemos.
Vale.
Muy bien.
De acuerdo.
Pues nada, a todas y a todos una buena semana educativa.
Y un beso muy fuerte para todos.
Un abrazo.